Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Y voy a dar lectura aquí a esta porción. Mateo 19 dice así la palabra del Señor. Les invito a seguir con su vista lo que yo comenzaré leyendo en el versículo 13 hasta el final del capítulo, Mateo 19 y versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo a sus discípulos, dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sigan la lectura, por favor, hermanos. Y los niños también, escuchemos. Entonces respondiendo Pedro, versículo 27, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y vamos a otra porción en Marcos capítulo 10, donde el evangelista Marcos da este mismo acontecimiento. Marcos capítulo 10. Miren, por favor, en el versículo 21 del 20 dice aquel joven que el Señor Jesús le dio los mandamientos que debía cumplir y le dijo: Maestro, versículo 20 de Marcos 10, esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos o tierras, por causa de, perdón, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, tú nos has guiado para esta noche compartir con tu iglesia. Tres acontecimientos que suceden en estos pasajes, que creemos van ligados los unos con los otros. Danos de tu gracia, te pido por la atención de los niños que están aquí entre nosotros, de los adultos y también de los niños ahí en casa, los jóvenes. Porque pensando en ellos es que queremos predicar esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Mencionaba yo aquí de tres acontecimientos en Mateo capítulo 19, y una es cuando le traían a Jesús niños, a los niños, para que los tocase. Y el Señor, cuando vio a sus discípulos que impedían que los padres trajeran a los niños hasta Jesús, les dijo a sus discípulos: dejad a los niños. Alguien decía esto en un librito que se llama Por el bien de tu hijo. El hermano Dayton Hobbs, él ya falleció. Y mencionaba que en Hebreos capítulo 12, cuando dice que por un tiempo teníamos padres terrenales y ellos nos disciplinaban según les parecía y nosotros los venerábamos. Él decía, no sé si el Señor estuviera viviendo en estos tiempos, o el apóstol, usaría ese como un ejemplo para enseñar lo que quería enseñar, porque poco o Muy poco ahora los hijos veneran y respetan lo que los padres hacen. Usando ese ejemplo, voy a esto. Dijo Cristo, dejad a los niños, venid a mí. Y el que no se hiciere como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo usaba la figura de un niño en su inocencia, en su sencillez, en su docilidad, para hablar del carácter o la actitud que debiera tener alguien que viene a Cristo. Pero hoy en día, los niños y las niñas no tienen el carácter dócil que probablemente los niños de antiguamente tenían. Es el espíritu de los tiempos que vivimos, donde dice la Biblia que serían desobedientes a los padres. Dios bendiga a nuestros niños. Y por otro lado, por supuesto, eso es una verdad. Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales, de los niños, es que, dice ahí el Señor, en el versículo, miren, Mateo capítulo 19 y versículo 14, de los tales es el reino de los cielos. Un tema que vamos a ver aquí, que va ligado en estas presentaciones, que son tres que dije, una es cuando le traían niños, y es esta verdad del reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Si tú tienes un corazón humilde, como el de un niño, un niño dócil, un niño, un pequeñito que tú puedes guiar, criar, enseñar. Si tú te rindes a los tratos de Dios, de los tales es el reino de los cielos. Hay que darnos cuenta que cuando Cristo habla del reino de los cielos, no está hablando en forma figurada, es decir, no está diciendo, ¡ay!, como si hubiese un reino. No, hay un reino que es el reino de los cielos. Hay una, si podemos decir, una esfera espiritual, una vida espiritual que podemos entrar en ella a través de nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es un reino de los cielos. Una de las cosas que tenemos que entender en los evangelios, Cristo enseñó, es que el reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos no necesariamente tengo yo que un día ir al cielo para poder disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. Ahora, una de las cosas que Cristo también enseña en sus parábolas es cómo el reino de los cielos entre los hombres habría de ser más que influenciado, sino los efectos que tendría el vivir o el tener una vida espiritual en medio de la tierra, de tal modo que la verdad pura se puede contaminar. Los que son nacidos de Dios, como los hijos de Dios, como ese trigo, se pueden sembrar cizaña en medio también. La tierra, el campo es el mundo. Y aunque puedo yo vivir en la esfera del reino de los cielos, también hay otro reino, un reino de las tinieblas, en medio del cual vivimos. Y cuando digo eso es que la Biblia habla del príncipe de este siglo, el Dios de este siglo. y que no debemos conformarnos a este siglo. Entonces, yo puedo vivir en esta tierra en una esfera espiritual, es decir, con anhelos espirituales que el mundo no va a desear, no va a entender. Ahora, comienza esto con el reino de los cielos como algo que es posesión de los niños. Y creemos que el Señor está refiriéndose aquí a aquellos niños que están en una etapa de inocencia, todavía no han entrado a una etapa de conciencia, y si ellos mueren sin haber hecho una decisión por Cristo, ellos van con el Señor. Aunque todos hemos nacido en pecado, pero hay una etapa de inocencia. Cuando el hijo del rey David murió a los 7 días de nacido, David dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y la Biblia nos dice que en Cristo todos somos justificados, y creemos que se refiere al hecho de que todo nacido físicamente, muriendo en la etapa de la inocencia, es salvo porque Cristo murió por ellos. Es cuando ya en la conciencia, en una conciencia de mi pecado, cometo yo un pecado deliberado, voluntario, que me hago acreedor a la necesidad de personalmente invitar a Cristo como mi Salvador. Pero aún si yo acepto a Cristo como mi Salvador, ¿qué es lo que el Señor me da? El que no naciere de nuevo, dice, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nazco de nuevo, si acepto a Cristo, entro en el reino de Dios. ¿De quiénes es el reino de los cielos? Dice la Biblia aquí. De los niños. ¿Me está siguiendo? Pero luego también tenemos aquí a un joven. En el versículo 16 dice, de Mateo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener qué? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Digo que era un joven porque en el versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, ahora un joven. ¿Qué necesita un joven para tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La Biblia misma, Cristo definió lo que es la vida eterna. ¿Sabe lo que es la vida eterna? Juan capítulo 17 nos los dice. Jesucristo dijo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando Cristo al Padre y está diciendo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, poder conocer a Dios, poder conocer a Cristo, poder a tener comunión con Dios. Es una vida de una calidad eterna, una vida de abundancia espiritual. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, el Señor Jesucristo le dijo, versículo 17, a este joven, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y luego versículo 17 le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, Cristo aquí no está enseñando una salvación por obras, porque más adelante nos damos cuenta que aunque este joven guardó todos los mandamientos que Cristo le dijo, algo le faltaba y era rendirse totalmente al Señor. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Versículo 18 le dijo, ¿cuáles? Bueno, Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no matarás, bueno, no mates a una persona, no odies a una persona, no adulterarás, guárdate puro, no hurtarás, no robes, no dirás falso testimonio, no mientas. Honra a tu padre y a tu madre, respeta a tus autoridades. Si no tenemos respeto por un padre o por una madre que buscan hacer lo posible por guiarnos y darnos lo necesario, ¿cómo vamos a respetar a Dios? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor al prójimo, ayudar al necesitado, amor al que está a mi alcance. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, Cristo le dijo lo que faltaba. Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás, y aquí otra vez, esta relación, reino de los cielos allá con los niños, este joven pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dice el Señor, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro. ¿En dónde? En el cielo. Y otra cosa, renuncia a todo lo que tienes y ven y sígueme. Sígueme. Allí está la entrada a la vida eterna. Una persona, cuando acepta a Cristo, un genuino nuevo nacimiento, estoy arrepintiéndome de mis pecados y estoy poniendo a Cristo como mi salvador personal. Pero cabe mencionar, entro al reino de los cielos, pero la vida en abundancia que hay en Cristo, para muchos cristianos solamente tienen vida, pero no una vida en abundancia, porque una vez que ya son salvos, no están dispuestos a renunciar a todo lo que tienen. Queremos, al ser parte del reino de los cielos, de la esfera celestial, todavía mantener cosas de la vida terrenal o de... Sí, podemos decirlo así. Que no entran por la puerta que es Cristo. Oímos su palabra, pero no la hacemos. Y vienen los vientos, viene la lluvia. Y la vida cristiana se puede convertir en una serie de mandamientos solamente. Aquí encontramos unos niños que, inocentes, dice, de los tales es el reino de los cielos. Pero luego se convierten en jóvenes, van creciendo y eso que para ellos era fácil venir a Dios, ahora pues saben cómo obedecer y cumplir esto y cómo responder y cómo contestar y cómo a lo mejor estar en la iglesia, ¿verdad? Pero sus corazones pueden estar lejos de Dios. Y lo que es una gran bendición al ser parte del reino de los cielos, se puede convertir en una gran maldición. Como este joven, todo esto lo he guardado. Esto, lo que me has dicho, Cristo. Cristo le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Y si nuestras vidas cristianas son solamente un cumplir mandamientos de nuestros padres, lo que dice el pastor, pero no estamos dispuestos a rendirnos totalmente al Señor, no podremos disfrutar lo que significa tener tesoros en el cielo. Muchos cristianos, sus tesoros están aquí en la tierra. Muchos cristianos aún se apartan, como este joven. Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra. ¿Cuál palabra? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¡Qué tremendas palabras! Este joven que sabía cómo actuar según la ley, según la religiosidad que se le había enseñado, no estaba viendo lo precioso de una invitación como la que Cristo le está haciendo. ¡Qué tremenda invitación! Ven, sígueme. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y tendrás, mire, aún le dice lo que va a tener. Vas a tener tesoros. No te voy a privar de tesoros. Pero tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde dice el mismo Cristo dijo, donde la orina, la polilla ni el orín corrompen, dice. Oh, los tesoros de este mundo, un día se van a acabar. Qué necio es aquel que deja el tesoro de los cielos por el tesoro de esta tierra. Pero quiero que vean esto y quiero que me escuchen los niños desde, pobre Jacibe, aquí la traigo, Jacibe, Dana, Octavio, aquí está Yari, Ana Paula y Josué, y los niños ahí en casa. Ustedes tienen la gran bendición de conocer desde pequeños las verdades del reino de los cielos. El privilegio de conocer la vida eterna al conocer a Dios y a Jesucristo. No vean la vida cristiana como una vida es que ahora tengo que hacer, es una vida de aburrimiento. Este mundo busca también tesoros. Este mundo, la gente por eso trabaja mucho, porque quieren darles a sus hijos esto y que ahora tengan el otro y tengan estos videos y estos juegos y nueva computadora, esto nuevo esto, algo, eso es su tesoro, esa es su vida. ¿Saben que nuestra vida es superior? Nuestra vida está mucho más allá, los deleites y los gozos de la vida cristiana están mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer, de lo que una caja de televisión puede ofrecer. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y nos dice que los discípulos después le dijeron al Señor, qué difícil entrará, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sigue con el tema del reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Aquí está un joven que cumple con toda su religiosidad, pero hay cosas que tienen su corazón gobernado, los tesoros de este mundo. Esa es su riqueza. No es que necesariamente tenga 2 millones de dólares en el banco y por eso no va a irse al cielo. No, puede ser una persona muy pobre, económicamente hablando, pero su tesoro son las cosas de este mundo. ¿Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Y pudiera hacer que entre nuestros niños y nuestros jóvenes y aún los adultos que me escuchan, estemos cumpliendo con nuestros mandamientos, pero no estamos dispuestos a rendirlo todo al Señor. Rendirlo todo al Señor. Y la vida cristiana es solamente mandamientos. Todo esto yo lo guardé desde mi juventud. Pero a la hora que el Señor pide entregarlo todo, nuestras posesiones son más grandes, muchos más grandes. Y el reino de los cielos, podemos decir, qué bien haré para tener la vida eterna. Y efectivamente este muchacho tenía toda su religión, pero no tenía la vida eterna. Y podemos tener toda nuestra buena conducta, pero no disfrutar de la vida eterna. Miren, en Marcos capítulo 10, ahorita volveremos a Mateo, Marcos capítulo 10, en el versículo 21. Interesante las frases que aquí usa Marcos. Dice versículo 21, después de que este joven le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es interesante que este muchacho o este joven inclusive llamaba a Cristo maestro, le decía maestro bueno. Inclusive le hace una pregunta que, pues, ¿a quién le hace uno esa pregunta? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Tenía un concepto a lo mejor correcto de Cristo. Su doctrina era correcta, su conducta era correcta, pero su corazón no estaba rendido. Y se vende la primogenitura por un plato de lentejas. Se vende la bendición del tesoro de los cielos por un tesoro que este mundo dice dar, pero realmente es puro engaño. Bien lo dijo Cristo, el engaño de las riquezas, así dice. En la parábola del sembrador. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan, ¿qué cosa? La palabra. Ahogan la palabra. Pero bueno, Marcos capítulo 10, dice versículo 21, Cristo le dijo a este joven, mire, mirándole, Jesús, mirándole, lo ve. Ya cuando Cristo ve a alguien, conoce lo más profundo de su ser. Dice ahí que le amó. No cabe duda que Cristo vino, amó, de tal manera amó a este mundo, Dios. Le amó. Y le dijo, una cosa te falta. ¿Se dan cuenta cómo esta es una buena definición de lo que es el amor de Cristo hacia una persona? Decirle lo que le falta. Esto te falta. Déjame te amo. Octavio, déjame te digo lo que te falta. Cuando papá te dice, mira Octavio, tienes que... Cuando el pastor, cuando la maestra te dice, mira. Cuando a Dana, cuando a Jacibe, todo esto que le están enseñando a Jacibe es porque la quieren que ella aprenda. A Ana Paula, ¿no es cierto? ¿Te enseña muchas cosas tu mamá? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay cosas que te faltan. Y a cada uno de nosotros hay cosas que nos faltan. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Ay, Señor, pero ¿qué? No hay otra cosa. No, eso es. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera perder, ¿cómo se llama? Ganar su vida, la perderá. Y, ay, ¿cómo dice la contraparte? Se me fue. Ahí está en Mateo capítulo 10. Se los voy a leer como dice, lo dijo Cristo para yo no cambiarle. Dice así, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Es Mateo 10? Sí. A ver. Mateo 10 o Mateo 16. Es Mateo 16. Y creo que también en Mateo. No, a ver, Mateo 10, 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. La hallará. Una cosa te falta. Ve, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Y es interesante el versículo 22 de Marcos 10, cómo dice de este joven, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? ¿Eh? Josué, ¿por qué se fue triste? Ahí está en Mateo 10, versículo, ¿qué es? 22. No es Mateo, es Marcos 10, perdón. Ajá. Porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿Está? Marcos 10, 22. Porque tenía muchas posesiones. ¿Será nuestras muchas posesiones nos limitan de disfrutar los tesoros en el cielo? ¿Cuáles son tus posesiones? Ay, es que yo quisiera hacer esto. Yo quisiera tener esto. Yo quisiera no tener que hacer esto otro que me dicen que haga y yo poder hacer esto. Esa es tu posesión. Eso es lo que tú, es tu tesoro. Y cuando, al punto que quiero que veamos es que cuando los tesoros de mi corazón, cuando mi propia voluntad, ese es mi tesoro, no puedo disfrutar ni apreciar los tesoros de los cielos. Porque la vida cristiana es una vida de tesoros celestiales. Es un reino. Todo lo que implica un reino. Un reino donde hay riquezas, donde hay un rey, donde hay herencia, donde hay posesiones, donde hay comunión, donde hay cenas con el Señor, banquetes. Es un reino. Donde hay prados, donde podemos caminar y podemos, hay árboles frutales donde podemos ser alimentados. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de qué, de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los tesoros de los cielos. Cuidado, porque podemos tener toda nuestra religiosidad, pero nuestro corazón no se ha rendido al Señor. Y los tesoros de los cielos no tienen ese brillo. Es como si tuviésemos oro que está sucio. ¿Y esa piedra qué es? Ay, pero la pules, empieza a ver su brillantez. Su brillantez. Y dice el Señor, versículo 22 de Marcos 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y es interesante que en Marcos 10 el Señor aclara, que no se refiere, bueno, si tengo mucho dinero, entonces lo voy a regalar porque si no, no voy a ir al cielo. No, bueno, muchos de nosotros no tendríamos ese problema, ¿verdad? Porque no tenemos. Pero dice el Señor, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, hijos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios? Perdón, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? ¿Cuál es tu riqueza? Uy, pues yo no tengo dinero, no tengo ni cartera, pastor. Pues mi mamá me dio 20 pesos el otro día, como dicen los niños, soy rico. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya no. Ellos dicen, soy rico. Ah, y papi, vamos a comprar esto y esto, y con 20 pesos quieren comprar todo Soriana, ¿no? Ojalá nos alcanzara. Oh, eso de alguna manera es una buena mentalidad. No tengo casi nada en este mundo, pero tengo al Señor. Soy rico. Y venir a comprar, dice la Biblia, ¿sin qué? Sin dinero, vino y leche. No necesito 20 pesos, soy rico. ¿Tienen una medicina para que fortalezca mi corazón? Sí, es gratuita. ¿Necesito consejería para guiar a mi hijo? Es gratuita. Necesito disfrutar o experimentar un gozo inefable y glorioso. Aquí está. Qué desorientados muchas veces estamos, ¿no es cierto? Cuando tenemos el reino de los cielos. Cuando tenemos tesoro en los cielos. Pero lo vuelvo a decir, todo cristiano que vive una vida, sí recta, a lo mejor no haciendo esto, esto, pero su corazón no está rendido a Dios, no puede disfrutar de los tesoros de los cielos. No estoy en contra, no estoy diciendo que no debemos vivir una vida de rectitud ni que no debemos guardar los mandamientos, debemos guardarlos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. Pero debemos entregarle todo al Señor. Les dije que eran tres cosas. Una, dijimos, los niños, de los tales es el reino de los cielos, dejad venir. Dos, este joven, que su religiosidad no le daba entrada, no le permitía disfrutar los tesoros del reino de los cielos. ¿Cuál es la clave para disfrutar los tesoros del reino de los cielos? Rendirnos totalmente a Él. Por eso es que hay muchos cristianos, muchos jovencitos y muchos niños, miren, que me están escuchando ahorita. Que sí, están siguiendo los mandamientos, lo que le dice su mamá. Ahora, y tienes que ahora hacer esta tarea, y ahora vas a estudiar este versículo, y ahora vamos a la iglesia, y ahora esto, ay, ay, y nada más están viendo, a ver, de qué manera distraerse esto, y lo hacen porque nos respetan, lo hacen porque, con todo respeto, amado hermano, estamos bien, hermano, ¿sí? Lo hacen porque son niños. Y porque dicen, bueno, pues sí, dependo de mi papá, dependo de mi mamá, pero cuando crezcan, estos jóvenes que no mataron, que no adulteraron, que no hurtaron, se van a encontrar vacíos a menos que rindan su corazón al Señor. Hay muchos jóvenes que están vacíos, que la vida cristiana a veces pasa por sus pensamientos que mejor les gustaría no ser cristianos. Porque la vida cristiana a lo mejor no tiene la aventura lo asombroso o lo suave, como dice, lo padre, lo interesante, lo divertido. Hay muchos cristianos que le han añadido al Evangelio todo ese tipo de cosas para mantener a sus congregaciones, ¿verdad? A sus jóvenes divertidos. Y sí, cada joven tarde o temprano tendrá Cristo, se confrontará con Cristo para ver si está dispuesto a rendirle todo. Pero son muchas las posesiones, son muchas. Y limitan disfrutar los tesoros del reino de los cielos. Pero la tercera cosa es cuando Pedro y pues los discípulos le dicen al Señor, y Señor, pues entonces, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Y el Señor les dice en el versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algunos han dicho que esa aguja, ¿verdad? No es el ojo de una aguja. ¿Ustedes han visto el ojo de una aguja? ¿Una aguja con la que cosen? ¿Una aguja? ¿Han visto el ojito? ¿No les ha pedido mamá algún día? Oye, trata de meter, ¿verdad?, el hilito, ¿verdad?, en la aguja, porque ya no veo. Yo menos con estos lentes progresivos, ¿no? Así nomás está la cosa. Yo ya no puedo insertar un hilo en el ojo de una aguja. Ya no puedo. Me la hago allá. ¿Verdad? ¿Puedes meter un camello por el ojo de una aguja? ¿Algún voluntario? Algunos han dicho, bueno, el ojo de una aguja no era el ojo de una aguja, sino era unos hoyos en las paredes de los muros, y con mucha dificultad a veces metían ahí por ahí los camellos. Bueno, finalmente, el punto que Cristo dijo, la respuesta de los discípulos fue esta. Versículo 26, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Si hay que renunciar a todas las posesiones, ¿quién puede ser salvo? Y oh, gloria al Señor por esta verdad. Mire el versículo 27. Entonces Jesús, ahora los mira a ellos, miró al joven. Ahora mira a los discípulos. Tienen que entender algo, que es una obra de Dios. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Yo me pregunto, ¿y este joven? ¿Y este joven? ¿Era posible que este joven se hubiese rendido? Él tuvo todo. ¿Qué más acercamiento que la misma persona de Cristo invitándole, atrayéndole? Podemos ver casos aún de mucha moralidad como la de este joven, que van a rechazar a Dios. Y podemos ver casos aún de mucha impiedad que van a rendirse a Dios. Esto nos muestra que no necesariamente es cuál es tu condición o tu cultura o tu trasfondo o cómo fuiste educado o qué tanto sabes de Dios lo que garantiza que tú vayas a convertirte a Cristo. No, es una obra de Dios. Unos y otros tienen posesiones. Y parece imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora, Pedro. Muchas veces nos quejamos de Pedro, dice ese Pedro, siempre hablando, siempre diciendo. Pero ¿qué serían algunas cosas en la Biblia si Pedro no hubiese preguntado, ¿no? Y esta es una, ¿no? Pedro, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle a Cristo. Hasta parece como que está ahí argumentando, pero no, le dice, Señor, no le dice Señor, dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No sé si era el mejor momento, ¿verdad? O a lo mejor pues, lo acabo de escuchar, ¿verdad? Pero fue sincero, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Gloria a Dios que hay una respuesta de Cristo para aquel que lo ha dejado todo y le ha seguido. Como diciendo, ¿y nosotros? Respondiendo Jesús, le dijo, versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanas. O hermanos, perdón, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¡Qué precio! No hay ninguno que haya dejado casa. A veces por causa del Evangelio tenemos que dejar casa, familia, hermanas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos o tierras. O tierras, posesiones. Por causa de mí, del Evangelio, dice el Señor, que no, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces. O sea, si dejo una casa, entonces el Señor me va a dar ¿cuántas casas? 100 casas. Qué bien, ¿no? Si dejo un hermano, ¿cuántos me va a dar el hermano? El Señor. 100 hermanos. ¿Es lenguaje figurado? Yo creo que no. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dejado todo? Y le hemos seguido. Y tal vez nuestra relación con un hermano en la carne no es la misma, porque pues vivimos en otras esferas. Ah, pero como Dios nos ha dado, hermanos. Uno conoce a un hermano en Cristo, ¿verdad? Y yo conocí a un pastor, el pastor Gabriel Chávez, un pastor allá que ya por el Valle de las Palmas, poquito lo hemos conocido, y él me decía: pastor, venga y mire, y aquí vamos a hacer una comida y esto y el otro. Y bueno, este hermano apenas me conoce. ¿Cuántos hermanos conoce un? Oh, hermano, y los hermanos, y escuchan de un hermano, y hermano, el hermano tal. El otro día que yo dije aquí en oren por el hermano Anguiano, ¿cómo se llama? Porque, pues, por lo de su casa y que se quedó sin trabajo, y pues un hermano le mandó una ofrenda. Amén. Para lo de su casa. Hasta el vecino el otro día se acercó y le dio una ofrenda. El vecino de aquí o de más allá. Dios cuida de los suyos, ¿no es cierto, hermano Anguiano? Obviamente hay familia, y la familia dice, oye, y le preguntan, ¿y qué? ¿Quién cuida de ti? Bueno, a veces la verdad andamos tan ocupados que él se cuida solito. Pero ahí está, los hermanos no falta que. Y así todos, qué falaz, qué falso es darle la vida a este mundo. El mundo nada más mientras le sirves, mientras se pueden aprovechar de ti, después te desecha. Pero no en las cosas de Dios. Ahora, a lo mejor estoy hablando solamente muy superficial, lo físico, lo material, ay, que tengo una casa con los hermanos, me pueden recibir. Pero todos los beneficios espirituales que podemos tener en Cristo. Tantos hermanos. Vas y lees la biografía de un hermano que vivió hace 100 años, cómo Dios lo bendijo y lo que pasó. Tú eres bendecido por la vida de ese hermano, porque entiendes a ese hermano. Eso nunca, gente del mundo nunca va a entender el secreto espiritual de Hudson Taylor, por ejemplo. Es como la película que veíamos el miércoles pasado, ¿no? Esa jovencita china que dejó todo lo que el mundo le podía ofrecer por ir y ser de ayuda a los hermanos. Hay muchos beneficios en la vida cristiana. Muchos, muchos. Pero mire lo que dice aquí. Versículo 30, Marcos 10. Dice, no hay ninguno, dice, que no haya dejado, dice versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Ah, y aclara el Señor. ¿Con qué? Con persecuciones, porque no es la regla, no es la norma. O sea, va a haber aflicciones. pero hay promesa de bendición en esta vida presente. ¿Y qué dice al final del versículo 30? Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué pasa con una persona que busca los afanes y los tesoros de este siglo, de la tierra, del mundo, y rechaza a Cristo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo le dura su tesoro? ¿Cuánto tiempo? Me llama mucho la atención, y ahora que hemos escuchado, lamentablemente, de fallecimientos, ¿no?, de gente y personas que... Y uno escucha de tal persona que era tal funcionario, tal esto, tenía tanto dinero. Se murió y todo ese dinero, pues a ver a quién le queda. A los hijos, los nietos, no sé. ¿Y él? ¿Se acuerdan del rico? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿De qué sirve? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿50 años? ¿Con los tesoros de esta tierra para una eternidad en el infierno? ¿Saben? ¿Saben? Hasta por pura sensatez, no es un buen negocio. Pero el pecado embota el entendimiento de las personas. Por un placer, la gente está dispuesta a vender su alma. Pero eso es lo que la gente hace. El cristiano tiene el privilegio de disfrutar de los tesoros del reino de los cielos. Pero es muy interesante lo que dice el Señor al final del pasaje, en el versículo 31. Lo menciona también en Mateo, y lo menciona en Marcos capítulo 10, versículo 31. Dice, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Qué interesante. Reconozco, y antes de dar una definición o explicación o aplicación de esto, reconozco que me considero, y bueno, para esto y para muchas cosas de la palabra de Dios, que no entiendo todo lo que esto implica. Pero hay una realidad. En esto de buscar y de venir al reino de los cielos y de entregarnos al reino de los cielos, hay algunos que empiezan primero y pueden convertirse en postreros, en últimos, porque sencillamente no le rinden todo al Señor. Los primeros. ¿Cuántos jóvenes han tenido privilegios? ¡Bendiciones! ¡Primeros! Y ahora se han convertido en postreros. Por esa misma razón. Porque tienen muchas posesiones que no están dispuestos a rendirle a Cristo. ¿Y cuántos postreros? Puede venir al final uno que a lo mejor no tiene un trasfondo espiritual. Alguien que uno diga, pero esta persona, ¿cómo va a conocer? Mejor el que tiene más talentos, mejor el que conoce esto. Los postreros pueden ser primeros. Porque quiero que entendamos que no es qué tanto tú haces. Es bueno, haz esto, el otro, pero finalmente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Hay muchos que han guardado todo desde su juventud, pero no están dispuestos a vender todo lo que tienen. Y hay muchos que tal vez no tienen algo que ofrecerle al Señor. No tienen muchos talentos que ofrecerle. Pero están dispuestos a ofrecerle todo. Rendir todo. Rendir todo. Concluyo diciendo y tomando el ejemplo del apóstol Pablo, quien dijo, después de decir en Filipenses capítulo 3, todas las cosas que para él le eran ¿qué? Ganancia. Yo era fariseo, yo era esto, yo era en cuanto a la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida. Son una pérdida. Ese es el corazón que le faltó a este joven. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y ciertamente, ciertamente, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Todas las cosas las estimo, es decir, para mí las estimo como pérdida. Y mira lo que lo cambia, por la excelencia. Uy, mira cómo habla, la excelencia, algo excelente, algo honorable. ¿La excelencia de qué, Pablo? Hay algo más grande de todo lo que tú eras como miembro del Sanedrín, como perseguidor de la iglesia, como afamado judío. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para ganar a quién? A Cristo, a Cristo. Para que estés cantándole ahí a un Cristo que pan precioso manantial, eso, y que tú eres feliz en él y que me guía él, con cuánto amor me guía él. Ay, eso, a ver, ¿qué? ¿Hay algo más en la vida? Y bien tocaba la hermana en el piano. Todo, todo para Cristo, todo, todo. Y la otra versión de con esa melodía, a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo. Esto, para el mundo es nada, pero para nosotros lo es todo. Qué triste vida la de alguien que, pudiendo conocer a Cristo, lo ha rechazado porque tenía muchas posesiones. Yo le doy gracias a Dios que un día Él me rescató. Y aún siendo cristiano, yo tenía muchas posesiones. Ese Filipenses 3:8, el versículo que dije, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es mi versículo lema, que sabe de quién era lema primero, de mi esposa, que antes era cuando era mi novia. Ella se convirtió a Cristo, éramos novios, y ella quiso servir al Señor y entregar todo al Señor. Y yo, a ella no la dejaban ir a la iglesia, a ella no la dejaban leer la Biblia. Tenía que leer la Biblia, la hermana Vero, ahí en el cuarto, en su casa, ¿verdad? Porque sus papás no la dejaban, en la noche, debajo de una cobija, con una lamparita. Y yo, que podía ir a la iglesia cuando quisiera, yo estaba bien metido. Era cristiano, iba a la iglesia los domingos, pero estaba bien metido en el fútbol americano. Me encantaban los deportes. Y terminaba la temporada de fútbol americano y me iba a la temporada de fútbol soccer. Y jugaba fútbol soccer en Estados Unidos y fútbol americano aquí en México. Como que estaba la cosa cambiada, ¿no? Porque, por supuesto, no daba el tamaño para jugar de aquel lado, ¿no? Y en las ligas allá. Y ahí, esa era mi vida, como jovencito. Y tengo ahí muchos trofeos. Y mis camisas de que usaba eso. Y ya en la universidad, mientras ella me decía, oye, pero no vas a ir a la oración, no, es que tengo entrenamiento. Y no vas a ir a ganar alma, no, es que tengo juego el sábado. Y toda la vida, todos los días entrenamiento, lunes, martes, miércoles, jueves, y el sábado jugar. Y luego el domingo, pues ir a la iglesia a callar la voz de la conciencia, ¿no? Esa era mi vida. Y recuerdo, tuvo que llegar una crisis a mi vida. Un año quedamos campeones. Mi primera vez que quedaba campeón. Y yo tenía un crédito educativo. Era un crédito, no era una beca. Era un crédito, tenía que pagarlo después. En el CETIS, porque yo quería estar en el CETIS, universidad. Con los osos del CETIS, porque era mi sueño jugar con los osos del CETIS. A lo mejor para usted dice, bueno, pastor, ¿de qué habla de estas cosas? Uy, para mí era lo máximo. Ahí tengo mis diplomas. Hace, ¿qué? Como 4 años, 5 años que mi hermano graduó del CETIS, mi hermano Salvador. Fuimos, ahora tienen en el CETIS un gimnasio grandísimo y ahí estaban todos los trofeos. Y les dije a mis hijos, mira, este trofeo nosotros lo ganamos en la temporada de fútbol americano en 1900, ¿cuánto era? 1991, ya ni sabe cómo decir esos números. En el 91, en el 92, hace 28 años, ha pasado el tiempo. Ganamos el trofeo, ganamos la temporada y los coaches, porque tenían programas de becas. Ahora, yo había sobresalido. Soberanes, mira, queremos darte media beca ahora de tu. Ya no crédito, ahora te vamos a dar beca. Era mi último año porque era hasta determinada edad. Y justo la temporada comenzaba en septiembre y para, si mal no recuerdo, para Semana Santa de ese año 93, el Señor me llamó al ministerio, le entregué todo al Señor. Ese mismo día fui, renuncié a mi trabajo. No sé qué tan sabio fue en ese momento, yo sencillamente no quería tropiezos, fui, renuncié a mi trabajo. Yo estaba estudiando para contador público porque mi papá me había pedido que terminara la carrera de contador público. Tenía un trabajo aquí por donde está la 20 de noviembre, justo enfrente de la 20 de noviembre, la escuela 20 de noviembre. Ahí hay un despacho contable. Ahí yo trabajaba de 1 a 6 y los sábados, y no podía hacer muchas cosas para la obra de Dios, y fui y renuncié, y de ahí empezamos a ir a trabajar en las misiones, aquí en la misión del Grupo México, y bárbaro. Y renuncié ese año, le dije al fútbol americano, no, a la beca del 50%, no, y decidí cambiarme de escuela, porque no podía yo pagar el CETIS. Y me fui a la UABC porque mi papá me decía. Y gracias a Dios, fue un paso de fe, me quedé con una deuda de 6,000 pesos en un año, en aquel tiempo. Nada más hagan cuenta, 6,000 pesos en el 93. Era un dineral. Y mi abuela llegó conmigo, a ver, hijo, que tenía dinero mi abuela. Te cambiaste, sí. Es que no, mi abuela no voy a. Ah, bueno, ya lo pagó. Dios proveyó. Y en la universidad me encontré amigos del CETIS, de generaciones más mayores que jugaron conmigo esa temporada, que ya salieron. Me dijeron, ¿y ahora qué? No, es que ya no. ¿Y por qué? No, es que me acuerdo que me costaba trabajo poder decir, ¿verdad? No, era mucho dinero y no. Decirles, es que Dios me... en ese. Y me acuerdo uno que me dijo una vez, ay, soberano, dice, ahora que ya eras bueno, dice. Ahora que ya eras bueno. Y no se refiere a bueno de ser buena persona. Ahora que ya se veía que, ay, se hablaba de soberanes, el número 44, y hoy, eso para el orgullo deportivo de uno. Cuántas cosas eran para mi ganancia. Tal vez no significa para los que me están escuchando hoy, esta noche, nada, todo esto que estoy diciendo. Para un joven de 17, 18 años, lo que el mundo ofrecía en algo tan falaz como agarrarse a golpes con otro, ¿verdad? En un fútbol americano, pero la adrenalina de lo que eso representaba, y esto, y entrar y tumbar a uno y que todos te reconocieran, el aplauso del. Eso no tiene comparación. Con lo que Cristo significa ahora para mi vida. Y oh sorpresa, también en la vida cristiana ha habido persecuciones. También en la vida cristiana hemos tenido que tomar pasos. Y lo que eran posesiones, ministerial, es decir, no, con tal de hacer la voluntad de Dios. Y Dios ha sido fiel. Y saben, lo seguirá siendo. Hay mucho tesoro en el cielo como para rechazarlo por el vil tesoro de este mundo. Gracias a Dios, porque como dijo Pablo, habiendo sido perseguidor, me tuvo por digno, no solamente salvándonos, sino poniéndome en el ministerio. ¡Qué bendición! Le doy gracias a Dios por la salvación y por el tesoro del reino de los cielos. Te animo, niño, niña, tú que me escuchas ahorita, Dana, Jacibe, Octavio. Y mira, Jacibe, mira, está despierta. ¡Amén! ¡Qué bueno! Josué, Yari, Ana Paula, también está despierta. ¡Qué bueno! Y todos los que me ven allí, Isaí, Irán, Mateo, Samuel, Owen, Daniel, Caleb, Josabat, Josué. Todos los que me escuchan, Elizabeth, Joana, Jimena, Irma, Andrés, Yara. Vale la pena darlo todo por el Señor. Vale la pena. Vale la pena. Aleph. ¿Me estás escuchando, Aleph? Génesis. Disfruten, entreguen, ríndase al Señor y van a disfrutar lo que es el tesoro del reino de los cielos. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Provoca, Señor, gozo en nuestros niños, en nuestros hijos, gozo por las cosas tuyas. Pero eso no podrá venir si primero no nos rendimos a ti, Señor. Bendice estos momentos. Sigan orando, por favor, todos con sus ojos cerrados. Sigamos orando. Ahí en casa, escúchame. ¿Cuántos habrá en esta noche que dice, pastor, yo quiero rendirme al Señor? Yo le digo al Señor, Señor, cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida. Yo me quiero rendir. Aquí está mi vida. Concédeme el disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. Dame gozo. Dame deleite. Sácame de mi apatía, Señor. De mi frialdad. Establece mi corazón en ti, Señor. Purifica mi corazón. Trata con mi corazón. Circuncida mi corazón. Pídeselo a Dios. Él te oye. Y aunque pareciera imposible, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No estés confiando en tus riquezas. Dile, no estés pensando, pero ¿qué va a pasar si? Dáselo todo al Señor. No te preocupes por lo que va a pasar. Dáselo todo al Señor. Y tú, amado hermano, joven, adulto, que tal vez estás confiando en tus posesiones y en tus riquezas, en tu trabajo. No estoy en contra de tu trabajo, pero a lo mejor esa es tu confianza. ¿Por qué no te rindes al Señor? Y dile al Señor, Señor, si tengo que entregarte todo a ti, ahí está. Quiero hacer tu voluntad. Dios ha sido fiel conmigo. En junio del 95 me gradué, en julio del 95 me casé y en agosto del 95 entré de lleno al ministerio. Con una carrera, mi esposa con una carrera de dentista y lo dejamos todo por servir al Señor. Y Dios ha sido fiel, no nos ha dejado. Algunos pueden decir, bueno, pero su papá lo apoyaba, ¿no? Pero Dios usa muchas circunstancias, pero no nos deja. Rindámonos al Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Confirma estas decisiones, Señor. Llévanos, llévanos a dar un paso por renunciar. Tú vienes y nos dices, una cosa te falta, una cosa te falta. Podemos tener nuestra religiosidad, nuestro cumplimiento a la iglesia, nuestro cumplimiento en nuestra vida espiritual, pero una cosa nos falta. Estar dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos. Gracias, Señor. Sé con nosotros en esta noche, llévanos con bien a casa. Y gracias por darnos palabra. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.